¿Cuánto tiempo? Soy Pablo Díaz y os doy la bienvenida a El Micrófono de Pablo, el podcast de la Fundación Capion.
El Micrófono de Pablo, en colaboración con la Fundación Capion.
Y hoy ponemos el foco en un tema que no entiende de edades, pero que golpea con fuerza a quienes ya han recorrido gran parte de la vida: la soledad no deseada. Una realidad silenciosa que afecta a miles de personas mayores y que, sin embargo, rara vez aparece en los titulares. Para entender mejor este fenómeno, hemos conversado con Isabel Montañés, directora de la Fundación y experta en este ámbito, que nos ayudará a poner en contexto qué significa y cómo afrontarlo. Y además hemos querido escuchar a quienes ponen rostro y voz a esta realidad. Tres mujeres de 98, 90 y 85 años que con enorme generosidad nos han abierto su corazón. Con ellas hablaremos de lo que supone perder a la pareja después de toda una vida juntos, de lo que significa envejecer sin hijos, de cómo la brecha digital se convierte en un muro para relacionarse y también de la importancia de sentirse arropado por la familia. Tres miradas distintas que nos recuerdan con la misma fuerza que nadie debería sentirse solo. Nuestra primera invitada sabe bien lo que significa el paso del tiempo compartido. Hace un año perdió a su marido, con quien había construido toda una vida en común. Ha sido un proceso duro, muy duro, pero también lleno de cariño gracias al apoyo de sus cuatro hijos y sus cuatro nietos. A sus 90 años sigue demostrando una vitalidad admirable. Encuentra fuerzas para animar a sus amigas, dedica tiempo a la solidaridad y sobre todo transmite la importancia de no encerrarse en el sufrimiento. Para ella, la familia es un tesoro y lo que más ilusión le da es seguir compartiendo momentos con sus seres queridos. Bienvenida, Isabel Jesús. Después de tantos recuerdos con su marido, ¿cómo ha vivido estos últimos meses? ¿Se ha sentido acompañada, arropada?
Ha sido un año duro, porque después de tantos años de vida compartida, la ausencia se nota muchísimo. Pero al mismo tiempo me he sentido muy arropada. Mis hijos han estado muy pendientes de mí, y gracias a ellos no me he sentido sola. Además, no solo que se preocupen de ti, sino que lo importante es que tú también te preocupes por ellos. Les doy consejos, rezo por ellos y lo mismo hago por mis amigas, que las llamo por teléfono, ya que algunas están muy solas e incluso con ganas de morir. Les intento animar. Lo importante es no encerrarse en el sufrimiento.
Y usted, Isabel, tiene cuatro hijos. ¿Cómo le ayudan en el día a día?
Cada uno lo hace a su manera. Mi hija, que vive en Zaragoza, que tiene una situación familiar complicada, siempre encuentra tiempo para estar conmigo. Otra hija, que vive en el extranjero, incluso hace horas extras para venir a verme. Sus vacaciones las pasa siempre conmigo. Mi hijo, que está en Canarias, cada vez que puede viene y me anima y me da fuerzas, además de llamarme bastante por teléfono. Y mi hija, que vive conmigo, me da la tranquilidad del día a día al estar acompañada. Me ha hecho voluntaria hospitalaria y, como no tengo edad para ir al hospital, se me ocurrió colaborar elaborando flores con material de goma eva, y es lo que llevan los voluntarios a los pacientes que visitan. Me cuentan lo contentos que se ponen y eso me llena de satisfacción.
Y tanto, es una maravillosa iniciativa. Ha contado anteriormente que una de sus hijas vive con usted. ¿Qué le ha supuesto volver a compartir la vida diaria en casa?
Me ha devuelto la alegría de la convivencia diaria. Tener alguien con quien hablar, compartir la cena, jugar al parchís o a las cartas, eso llena el día y hace que la casa no esté vacía.
Dicen que los nietos son el alma de la vida para los abuelos. Usted tiene 4. Dígame, ¿es cierto lo que dicen?
Mi nieto mayor, mientras vivía aquí, venía siempre que podía a comer conmigo. Ahora está en Madrid trabajando, pero me llena de alegría que me llame y me cuente cómo le va. Esas llamadas me hacen sentir muy acompañada y orgullosa de él. Mi nieta mayor me llama por teléfono varias veces al día y cuando me ve, que me ve con mucha frecuencia, me da unos abrazos que demuestran lo mucho que me quiere y que la quiero. Y mis dos nietas más jovencitas, estoy muy orgullosa de ellas porque son muy responsables y además son muy estudiosas.
¿Y qué mensaje daría sobre la importancia de la familia en estos momentos?
La familia es lo más importante. Tener hijos que te apoyen es un tesoro. Cada persona mayor necesita sentir que forma parte de una red de cariño y para mí esa red son mis hijos y mis nietos. Gracias a ellos puedo decir que la soledad no deseada no forma parte de mi vida.
E Isabel Jesús, ¿qué le da tranquilidad o ilusión de cara al futuro?
Pues me da tranquilidad saber que cuento con mis hijos y mi familia. Y me da ilusión seguir compartiendo momentos con ellos, ver crecer a mis nietos y disfrutar de cada día acompañada.
Nuestra siguiente invitada se llama Pilar. Tiene 85 años y demuestra que la edad no está reñida con la actividad. Va a conciertos, hace gimnasia, sale con sus amigas, se reúne con su hermana y con sus sobrinos cada semana. En apariencia lleva una vida llena de planes, pero aún así, también hay momentos en los que la soledad pesa. En su caso, además, hay una barrera añadida, que es la brecha digital. Las pantallas y la tecnología, que para muchos jóvenes son una ventana al mundo, para ella son a veces un muro difícil de superar. Bienvenida, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Usted mantiene una vida muy activa. Conciertos, gimnasia, reuniones familiares... ¿Qué le da la energía para seguir adelante con tantas actividades?
Bueno, lo primero de todo es que tienes que tener salud, porque si no, no te puedes levantar de la cama. Y luego soy muy organizada. Me hago un programa de vida y voy haciendo las cosas porque me las he preparado de antemano. Por la mañana pues voy a gimnasia 3 veces a la semana y tengo abono para los conciertos. Por la tarde hago las compras de la casa. Y bueno, pues todo eso no es tanta actividad, ¿no? Salgo de vez en cuando con una amiga y así van pasando los días. Es que pasan los días que no te enteras.
Sí, pero a pesar de estas actividades, ¿en qué momento la soledad se hace más presente?
Mira, tengo la suerte... Bueno, hace mucho tiempo que vivo independiente, desde que empecé a trabajar, soy funcionaria, me tuve que ir de casa, entonces pues llevo ya bastante rodaje viviendo sola. Me gusta estar sola y además no me siento sola. Cuando me siento sola, pues es que todos somos humanos. Tengo alguna pena y no me gusta dar la lata a nadie contando calamidades, ¿no? Pero afortunadamente, pues tengo, cuando lo necesito de verdad, que me escuchen, pues primero mi familia y alguna amiga que tengo confianza en ella. Pero sola, no me siento sola ni me aburro nunca de estar en mi casa sola. Siempre tengo una cosa u otra por hacer.
Me alegro que se siente y que esté bien acompañada. Pilar, hoy casi todo pasa por la tecnología. Trámites, citas médicas, incluso hablar con la familia a través del teléfono móvil. ¿Qué es lo que más le cuesta en este terreno?
Pues todo. Soy una analfabeta técnica total. No sé por dónde empezar, por lo que más empleamos, que sin eso pues ya no se puede vivir, que es el móvil. Pero el móvil para llamar y recibir llamadas. Si me sacas de eso, no me hables ni de los WhatsApp, ni de historias de esas que no quiero saber nada, porque me pongo a sudar solo de que me lo expliquen, porque no hay forma que me entre en la cabeza.
¿Y usted diría que esa brecha digital hace que la soledad sea todavía más dura para muchas personas mayores?
Que no me siento sola por tener esa brecha. Al contrario, me llama la atención que gente que ha centrado su vida en muchas cosas, actividades, cuando me junto con ella, estén todas con el aparatitos en la mano, todos mirando y formándose de todas las cosas con el móvil, ¿no? Yo digo, pero qué manera de perder el tiempo. Yo para eso es que me faltan horas en el día para poder hacer todo lo que tengo que hacer y no perderlo de esa manera.
Ha remarcado a lo largo de la entrevista varias veces que usted no se siente sola, que está bien acompañada por su hermana y sus sobrinos. ¿Qué significa para usted tenerlos tan cerca?
Pues oye, todo. Además, aquí en Zaragoza no hay distancias, que encima hago ejercicio yendo de una casa a otra, te digo, pues a casa de mi hermana, que es la que generalmente lleva el peso de todas estas reuniones que hacemos, y no digo que sea peso, porque ella ha demostrado ser siempre muy acogedora y muy facilitadora de reuniones. Pero también está pues la casa de mi sobrina, que además es mi ahijada, y ella pues también, como madre, sabe mucho de reuniones. Y luego pues también mis otras sobrinas son todas muy acogedoras en todos los sentidos, hacen mucha unión. Y eso pues yo, como vivo sola, lo aprecio mucho.
Pues muchas gracias, Pilar, por su tiempo.
Nada.
Nuestra última invitada es Andrea. Nacida en 1927, tiene 98 años y una vitalidad envidiable. Conserva la energía, la claridad y las ganas de vivir, pero su caso también refleja otra cara de la vejez, la soledad cuando no se tienen hijos ni descendencia cerca. Andrea nos recuerda que la vitalidad no siempre basta para llenar el silencio de cada día y que envejecer en soledad puede doler tanto como una enfermedad. A sus 98 años, Andrea, ¿cómo es un día normal en su vida? Cuéntenos un poco.
Mi día normal, y casi siempre llevo el mismo ritmo de vida, ir a misa de 12:30 a la parroquia del Perpetuo Socorro. Suelo salir de 12 a 12 y 5 para llegar y que nadie me quite mi sitio. Conozco a muchas que hacen lo mismo. Y cuando termino, bueno, yo voy a misa más que nada por recibir a Jesús sacramentado, que es, creo que será siempre, el único anhelo que me levanto todos los días y lo siento en mi alma. La mayoría de las tardes no salgo, pero casi podía decir que un día sí, otro no. No exactamente, pues un día otro no, pero que salgo muchas tardes a la peluquería, una vez a la semana a llenar la nevera, o sea, compra de alimentos, y otras veces puede ser que alguna amiga que me llame para ver a otra amiga que está en una residencia. Pero ya te digo que por lo menos dos suele ser lo normal, peluquería y compra de alimentos. Pero algún día surge que me llama una amiga, que yo sola no salgo ya por la tarde, me llama y la acompaño.
Y cuando le surge una urgencia, un problema grave, Andrea, ¿a quién acude? ¿A quién llamaría por teléfono?
Si quieres que te diga la verdad, hasta ahora no he tenido ningún problema.
Vale, pues eso está muy bien.
Gracias a Dios.
Eso es.
Ni de salud. Porque a mí cuando me preguntaban, oye, pero tú no vas nunca al médico. Si no ibas porque no lo necesitaba. Pero en plan de chunga les decía, ¿cómo voy a ir al médico si tengo veterinario en casa?
¿Y qué cree que los jóvenes deberíamos aprender o entender sobre la soledad de las personas mayores?
Hombre, yo sé que hay muchos que la entienden. Los jóvenes os ponen como... Yo he conocido a jóvenes que me han tratado mejor que los mayores. Hay de todo en la viña del Señor. Hay jóvenes que te tratan con más delicadeza que los mayores, que los que tienen mi edad. No es muy normal, pero hay casos. En los jóvenes hay mucho talento, porque están mejores preparados que anteriormente en generaciones atrás.
Y como última pregunta, Andrea, si tuviera que dar un consejo a alguien que hoy se siente solo, ¿qué le diría?
Hombre, si se siente solo, algo de culpable sería él mismo. Yo, como voy a comulgar todos días tengo aquí la compañía del Señor. Algo me hará para mantenerme como me mantiene. Eso no me viene de ningún médico. Ni de... ¿Sabes lo que tomo yo de medicación?
Dime.
Una pastillita para dormir. Que desde que me murió mi marido, me dejó sola, me dijeron, usted tiene que dormir toda la noche. Si quieres, te la saco.
No es necesario, no, pero gracias. Me fío de usted.
Fíjese, porque yo no lo voy a mentir en una cosa que lo estáis grabando. Si no lo estuvierais grabando, a lo mejor saltaría alguna mentirilla.
Muchas gracias, Andrea, por su tiempo y de veras que me ha hecho muy feliz hacer esta entrevista.
Pues si te quedas contento con tan poco, hijo mío, aquí me tenéis para lo que pueda ayudaros, de verdad te lo digo.
Después de conocer de cerca las vivencias de Isabel Jesús, Pilar y Andrea, damos un paso más para entender qué hay detrás de todas estas historias. Porque la soledad no deseada no solo se mide en testimonios personales, también es un fenómeno social y de salud pública que cada vez tiene más impacto en nuestra comunidad. Para profundizar en ello, nos acompaña Isabel Montañés, directora de la Fundación Capiunt. La fundación forma parte del Observatorio Aragonés de la Soledad, impulsado por el Justicia de Aragón, y trabaja en proyectos que buscan mejorar la vida de las personas mayores, especialmente de quienes sufren esta realidad en silencio. Con Isabel vamos a hablar de qué significa realmente esta soledad no deseada, por qué afecta tanto a las personas mayores y qué podemos hacer como sociedad y como individuos para afrontarla. Bienvenida, Isabel.
Buenos días, Pablo, y buenos días a todos los oyentes que nos oigáis en este podcast.
¿Qué entendemos exactamente por soledad no deseada y por qué es tan grave en las personas mayores?
La soledad no deseada, lo primero de todo que tengo que decir que es un sentimiento subjetivo. No significa que se viva solo, sino es sentir que las relaciones que tenemos no son suficientes o no son de calidad. ¿Por qué es grave en las personas mayores? Porque suele estar vinculada a la pérdida de la pareja, de amigos o de la red social con la que han compartido su vida. Además, la soledad en mayores no es solo una emoción. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la considera un problema de salud pública, porque aumenta el riesgo de depresión, de deterioro cognitivo y de enfermedades físicas.
¿Y hay datos en Aragón que nos ayuden a dimensionar el problema?
Ya sabes que la Fundación Capiunt trabajamos en todo el ámbito nacional, pero en concreto en Aragón desarrollamos programas pilotos de personas mayores que nos están dando muy buenos resultados, y por eso pues todos los estudios estadísticos de esta población los tenemos más que en otras comunidades autónomas. En Aragón, en concreto, el 22% de la población tiene más de 65 años, es decir, que son unas 300.000 personas. De ellas, más de 71.000 viven solas. Y lo importante es que muchas de los que viven solos no lo hacen por elección, sino por circunstancias de la vida. Porque no tienen hijos, han enviudado o han perdido a sus amistades. Esto hace que Aragón, igual que el resto de España, incluso de Europa, se enfrenta a una auténtica epidemia silenciosa de soledad no deseada.
¿Y esta epidemia qué consecuencias tiene para la salud y para la sociedad?
Las consecuencias son enormes. Desde el punto de vista de la salud, las personas que sufren soledad pues tienen más probabilidades de reingresar en el hospital, de desarrollar depresión, ansiedad o incluso demencias. Hay estudios que comparan sus efectos con fumar 15 cigarrillos al día. Desde el punto de vista social, genera aislamiento, pérdida de autoestima, sensación de invisibilidad, y también afecta económicamente, porque los sistemas sanitarios y sociales tienen que dar más respuesta a estas situaciones.
¿Por qué algunas personas mayores, aún participando en actividades, siguen sintiéndose solas?
Porque la soledad no deseada no solo depende de estar ocupado, sino de la calidad de los vínculos. Una persona mayor puede ir al gimnasio, puede ir a un concierto, pero si cuando llega a su casa no tiene con quién compartir lo que ha vivido, pues sigue sintiéndose sola. Muchas veces falta una red afectiva, alguien con quien contar en momentos importantes, alguien que escuche de verdad.
Y en todo esto, ¿qué papel tiene el Observatorio Aragonés de la Soledad y cómo participa la Fundación Capiunt?
El Observatorio Aragonés de la Soledad, impulsado por el Justicia de Aragón, nació para dar visibilidad al problema, investigarlo y generar propuestas. La Fundación Capiunt, en esta comunidad autónoma, formamos parte del observatorio y desde ahí aportamos nuestra experiencia práctica con personas mayores. Nuestro papel es doble. Por un lado, sensibilizar a la sociedad y a las instituciones, y por otro, poner en marcha pues iniciativas concretas que acompañen a quienes más lo necesitan.
¿Y qué proyectos concretos realiza la Fundación para paliar la soledad de los mayores?
Desde la Fundación Capiunt trabajamos con distintos programas, algunos de ellos tenemos sinergias con voluntariado CaixaBank o la Fundación CaixaBank, por ejemplo con el voluntariado hospitalario, en el que acompañamos a personas mayores ingresadas para humanizar sus estancias y darles apoyo emocional. Y aquí tenemos pues muchísimas anécdotas preciosas de lo que sucede en estas personas mayores en estas 2 horas de compañía que les hacemos. Luego tenemos encuentros culturales senior, hacemos visitas culturales en grupo, que además de dar acceso a la cultura a las personas mayores, pues generan lazos de amistad entre ellas, entre personas que tienen los mismos intereses. Tenemos también acompañamiento en el hogar, con visita y apoyo a mayores que viven solos. Ayudamos a las familias en todos los trámites de solicitud de la discapacidad y de la dependencia. Y también pues tenemos proyectos intergeneracionales, como por ejemplo este podcast que estamos realizando, en el que una persona joven como tú, periodista, pues entrevista a personas mayores, y esto permite crear vínculos y romper estereotipos. Y luego estos podcasts se suben a plataformas digitales que escuchan la mayoría gente joven, y es una manera pues eso de conectar una generación con otra.
Yo, los jóvenes o cualquier ciudadano, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para aportar?
Cada uno de nosotros podemos hacer muchísimo, aunque no lo parezca. Y los jóvenes podéis marcar una gran diferencia simplemente, pues mira, te digo, dedicando tiempo a los abuelos, a un vecino mayor o a través del voluntariado. Una llamada, enseñar a usar el móvil, acompañar a un médico, escuchar con paciencia. Todo esto son gestos pequeños que para una persona mayor significan muchísimo. Además, las relaciones de doble dirección. Los mayores transmiten sabiduría y experiencia y los jóvenes pues aportáis frescura y compañía.
Y ya para finalizar, Isabel, ¿qué mensaje le gustaría dejar a la sociedad para que tomemos conciencia sobre este reto?
Que la soledad no deseada no es un problema individual, sino colectivo. No podemos pensar que eso le pasa a otros. Todos, si llegamos a mayores, podemos vivirlo, pero también todos podemos hacer algo para cambiarlo. La clave es construir una sociedad donde las personas mayores no se sientan invisibles, sino acompañadas, escuchadas, valoradas, y ese cambio empieza con cada uno de nosotros.
Pues a palabra de la directora de la Fundación Capiunt, Isabel Montañés, la soledad no deseada no es algo ajeno a la sociedad, sino que es algo que incumbe a cada uno de nosotros y que debemos hacerle frente. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Y este es uno de los grandes retos sociales, la soledad no deseada, que tenemos que combatir todos juntos.
Pues hoy hemos escuchado tres voces muy distintas, la de Isabel Jesús, la de Pilar y la de Andrea. Tres mujeres que a sus 98, 90 y 85 años nos han mostrado cómo la soledad no deseada puede doler incluso cuando hay vitalidad, familia o actividades que llenan el día. También hemos hablado con Isabel Montañés, directora de la Fundación Capiunt, que nos ha recordado que este no es un problema individual, sino un reto colectivo que nos interpela a todos. La soledad no deseada no entiende de cifras ni de titulares. Se siente en los silencios, en las casas vacías y en los vínculos que faltan, pero también hemos visto que se pueden combatir con gestos, con tiempo y con escucha. Porque nadie debería sentirse solo y porque, al final, lo que realmente importa es saber que tenemos a alguien al otro lado.